Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron. No me digas que no tienen anestesia. No me digas que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel.
Muy buenos días, yo soy Luis Martínez. Hoy es sábado 18 de septiembre de 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios del 760 de AM. Los invitamos a que nos escuchen por radio, sintonicen el 760 de amplitud modulada, o bien a que nos contacten por el muro de Luli Martínez González a través del Facebook. Si no pueden ninguna de las dos, nos escuchen en repetición a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Martín, muy buenos días.
Hola Lulu, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a la clase trabajadora de nuestro país y en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta semana ha sido el día del grito de independencia, el desfile militar. Estamos en el mes de la patria, una emisión más de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Iniciamos.
Hace 154 años, un libro que cambió al mundo fue publicado, El Capital, de Carlos Marx y Federico Engels, aunque siempre se le da el crédito a Carlos Marx. Federico Engels escribió incluso varios capítulos, el capítulo 24 él escribió. Incluso dicen que la esposa de Carlos Marx participó en varias de las publicaciones que hizo él, pero en este caso el libro El Capital, él mismo comenta en el prólogo, en el primer prólogo a la primera edición, que la obra que él estaba realizando se proponía descubrir las leyes que rigen al capitalismo, por cómo se mueve este sistema donde hicieron patente que existen dos clases predominantes, que son la clase capitalista, la que invierte, la que tiene los bienes de producción, el capital para producir, y la clase trabajadora. Como este programa está dedicado a los trabajadores, pues por eso hablamos de este libro que descubrió las leyes del sistema o el modo de producción, como le llamó, capitalismo. Y entre muchas otras cosas, se analizó y descubrió cómo es que los ricos capitalistas se hacen más ricos mediante el despojo y la explotación del trabajo ajeno. ¿Cuál es la explotación del trabajo ajeno? Pues que no te paguen todo lo que te deben pagar, sino solo una mínima cantidad a lo que le llamamos salario, y otra parte se la quedan como plusvalía, le llamó, que se recupera en el comercio. Y por eso es tan importante para las grandes empresas capitalistas tener vía libre para el comercio, lo que ahora le llaman libre comercio, ¿no? Por eso les interesa tanto los tratados de libre comercio, que pues es el sello más típico del liberalismo, y en este caso, en la actualidad, del neoliberalismo, los tratados de libre comercio, porque rompen barreras y se meten a todas partes, destrozan economías y también despojan, y ahí se quedan con otra parte del salario, que es el que nos gastamos para consumir, subiéndonos los productos, y otra parte se la queda el gobierno cobrándonos impuestos. En el caso de México nos cobran un altísimo impuesto de todo, pagamos 3 meses de lo que cobramos al año en impuestos. No, con el tema de salario y empleo, pues nos vamos a ir con el doctor David Lozano, quien él es experto en investigación y análisis sobre el tema del salario, empleo y capital, ¿Y cómo estamos en salario y en empleo? Sobre todo, doctor, muy buenos días. Él es coordinador y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Economía. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Buenos días. Y buenos días a Martín.
Creo que le vamos a marcar al celular porque se está metiendo un ruido muy fuerte. Permítanos un segundo, ahorita le marcamos otra vez. No, pero bueno, entre otras cosas, el centro, el Coneval, el organismo que se encarga de analizar cómo va la situación de la pobreza en México, cómo están aplicando los planes y programas de gobierno, el 14 de septiembre de este año, que fue el día precisamente en que se cumplió 154 años el libro El Capital de Carlos Marx, el Coneval envió a la Cámara de Diputados un documento en el que le solicita que incrementen el presupuesto público para salud y para seguridad social, que son dos de los factores que más han incidido en, además del bajo ingreso de la población, han incidido en que haya aumentado a casi 4 millones de mexicanos más en pobreza. Fueron 3,3 millones personas más las que cayeron en pobreza en el último año, ¿no? Del 2020 a 2021. Ese mismo día, el 14 de septiembre, llegó a la Cámara de Diputados el paquete económico, como se le llama, para el año que entra, el presupuesto de egresos y de ingresos de la Federación, o sea, todo lo que va a cobrar en impuestos, en derechos y demás el gobierno, y todo lo que se va a gastar y cómo se lo va a gastar. Y que, bueno, en los últimos años no ha habido incremento de impuestos, pero sí ha habido préstamos, ¿no? Ha seguido pidiendo el gobierno alrededor de 1 billón de pesos en préstamos por año. Eso lo vienen haciendo desde el 2017 con Peña Nieto. La deuda crece y pues tiene mucho que ver con que no haya productividad en el país. Bueno, el caso es que el Coneval señala que otorgando seguridad social se puede mejorar la situación de la sociedad. ¿La seguridad social qué es? Entonces, eso nos obliga a preguntarnos qué es la seguridad social solidaria. La seguridad social es un derecho humano que tenemos todos los, todas las personas, todos los seres humanos, a una serie de derechos, integra una serie de derechos que impiden que caigamos en la pobreza extrema o en situación de pobreza. ¿Qué derechos son esos? Uno, la salud integral, desde básica hasta grados hospitalarios de alto nivel, que nos otorguen la medicina. ¿Qué otro derecho incluye? Pues el derecho a la maternidad, el derecho a la recreación, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho al deporte, el derecho a una pensión en caso de que caigamos en una condición que no nos permita trabajar, ya sea por incapacidad para el trabajo, por accidente, por maternidad, por vejez, por cesantía en edad avanzada o por una enfermedad. Entonces incluye las pensiones. Todo eso es la seguridad social y es un derecho que por el que lucharon, pues por el que ha luchado la humanidad desde hace siglos, pero que las luchas más fructíferas, porque se logró crear y hacer valer ese derecho a través del seguro social por primera vez en el mundo, en Alemania, en 1883, y fue una conquista de los trabajadores, ¿no? Que era tan masiva la movilización que finalmente decidieron otorgarla, Martín. Y ya está el doctor Lozano. ¿Cómo está, doctor? Dice el Coneval que en comparación con el año pasado, pues estamos peor en ingreso que alrededor del 35% de la población tiene un ingreso de pobreza. Entonces aumentó el índice de pobreza laboral, dice el Coneval, doctor.
Así es, nosotros pues sí, aunque no coincidimos con el dato, pero sí coincidimos con el fenómeno, con el tema. Mencionábamos que 80% de la población ocupada en este país se encontraba con un nivel de empobrecimiento y pobreza extrema. Entonces, los datos de la Coneval corroborarían lo que nosotros estábamos mencionando del empobrecimiento, y que son a varios factores, no solamente el caso de la pandemia. Según los datos del INEGI, para el primer trimestre, pues ellos mencionan que, bueno, de los 57 millones y medio de trabajadores, pues prácticamente el 28% se encuentra como población ocupada. Y esa población ocupada, solamente cerca de 33 millones de trabajadores tendrían un trabajo. Sin embargo, lo que no menciona el INEGI es lo siguiente, que de 2010 a la fecha bajó el número de trabajadores cuyo ingreso era superior a los 4 salarios mínimos. En 2010, por ejemplo, los trabajadores que tenían más de 4 salarios mínimos era prácticamente el 57%. Hoy, los trabajadores que tienen 4 salarios mínimos, al primer trimestre, de acuerdo con los propios datos del INEGI, serían solamente 29.200.000 trabajadores. Entonces, pues hay una reducción en el ingreso y el número de trabajadores. Ahora, los trabajadores que ganaban 3 salarios mínimos, eso sí se sobrecompactaron a 2 salarios mínimos. Es decir, hay mucho más número de trabajadores que están teniendo menos ingresos. El gobierno federal decía y mencionaba que este era un fenómeno que se debía principalmente al problema de la pandemia, la cierre de fuentes de trabajo. Sin embargo, vemos que esto no es así. A pesar de que el gobierno federal y los gobiernos estatales han tratado de mantener abierto el empleo por diversas formas, ya sea presencial, híbrida y otras, lo que sí observamos nosotros es que la caída en la capacidad adquisitiva y la fuente de ingreso es que no solamente hubo una disminución en los salarios, no se detuvo el crecimiento de los precios, lo que tú un poco mencionabas, Lolo. Yo recuerdo que hace tiempo Martín mencionaba algo que era muy cierto. Cuando el gobierno no entiende que los precios siguen aumentando más que la velocidad de los salarios, pues es un gobierno que no tiene o no visualiza medidas y formas de poder detener esto, ¿no? Ahora, con la pandemia tuvimos el año pasado un incremento de la inflación del 12%, y es lo que no se menciona en el caso del Coneval. Y ahorita, en lo que vamos del año, para el mes de septiembre, nosotros tenemos recién levantada la encuesta de la canasta alimenticia recomendable y tenemos una inflación del 7.5%. Pues acumulada a la anterior, estamos hablando de casi 20% de primer trimestre de 2020 a el segundo trimestre de 2021. Entonces, es demasiado frente al incremento que se dio a los salarios mínimos y sobre todo a lo que se dio el incremento a los salarios contractuales. Entonces, hay una mayor contracción de los ingresos o de los trabajadores cuyos ingresos les puedan alcanzar para la canasta básica, ¿no? Ahora, si a eso lo aumentamos, lo que un poco ya mencionabas que era los efectos que tiene, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, ahorita se está dando un proceso en el cual las jubilaciones y las pensiones en realidad ya no están siendo una garantía para los trabajadores por toda su vida laboral. Y eso, por ejemplo, aumenta el número de trabajadores que ahora se incorporan al proceso de jubilación con menores ingresos y cuyo poder adquisitivo también está perdiendo.
Doctor, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Doctor, buenos días. Los saluda Martín Esparza. Oiga, doctor, además de lo que nos comenta el día de hoy sobre el tema de la inflación y la problemática que ustedes observan a partir de la falta de empleos permanentes y con salarios remuneradores, también hay dos fenómenos más que observamos. Uno es la cantidad de dinero que los trabajadores están sacando de sus afores, producto de la pérdida de empleo, y el otro, ¿qué nos puede opinar sobre el presupuesto o el paquete económico para el ejercicio del año que viene?
Primero que nada, pues es un gusto escucharte y saludarte, ¿no? Yo creo que, bueno, en particular nosotros hemos observado lo siguiente: el número de trabajadores que de el mes de abril del año pasado que utilizaron sus afores, algunos de sus ingresos para el retiro, para poderle hacer frente a lo que estaba sucediendo de la pandemia, son cerca del 24%, es decir, estamos hablando de prácticamente 12 millones de trabajadores que se encuentran utilizando sus recursos para el retiro. Y eso, pues, ha demostrado que no les ha sido suficiente, ¿no? Más aparte que si ya se ha presentado por las instituciones bancarias una serie de problemas y de manejo de las cuentas para el retiro, que a varios trabajadores los tiene en incertidumbre, porque al final de cuentas no pudieron retirar ni la cantidad que se les había mencionado por parte del gobierno federal, pero tampoco hay un mecanismo por el cual ellos puedan nuevamente reincorporar el ingreso para su retiro, ¿no? Y eso es un problema mucho más serio. Y esto aunado a que también el problema no solamente de los ingresos y de las afores, pues como bien dices, tiene que ver con el presupuesto que va desde el año pasado y el presupuesto que hay en este año. Si solamente vemos lo que se ve en el presupuesto, la propuesta de presupuesto que se presentó por el Ejecutivo ahorita en el mes de septiembre, pues vemos no solamente que continúa un problema de disminución en algunos rubros, salvo en el caso de la salud y salvo en el caso de seguridad. Sin embargo, con respecto a poder hacer una política de recuperación de las afores, no existe ningún mecanismo planteado por el gobierno para el siguiente para el siguiente año de recuperación. Ahora, los dos supuestos que tiene el gobierno federal, que es en el caso de los ingresos petroleros, y dos, el problema que tiene con respecto al manejo de las remesas y su distribución a nivel nacional, pues es un problema bastante serio, porque tú las remesas primero no las puedes utilizar para el presupuesto. Son ingresos que llegan al país por vía del trabajo los mexicanos en el exterior, por los malos ingresos, por las malas percepciones y por la falta de empleo. Y apostarle al desarrollo y al crecimiento del presupuesto 2022 a partir de que hay una mayor derrama económica por las remesas es un absurdo. Entonces, ni la recaudación fiscal ni tampoco los ingresos petroleros, más aparte los ingresos que puede haber por inversión extranjera directa, pueden subsanar el problema, uno, de los ingresos, dos, no puede subsanar el problema en el caso de las afores y la pérdida en algunos casos de algunas afores de trabajadores, que son casi 3 millones de trabajadores, que al momento de retirar sus ahorros para poderle hacer frente a la pandemia, las entidades financieras cobraron comisiones que los dejaban literalmente sin recurso alguno. Entonces, esto ni siquiera la Comisión Nacional Bancaria y Valores se ha pronunciado de manera abierta al respecto. Y en el presupuesto de ingresos, la tendencia que nosotros vemos, al igual que la de 2020, es algunos de los proyectos que se tenían por parte de la presidencia, es decir, Tren Maya, el programa del Istmo, la refinería de Dos Bocas, y sin embargo no garantiza que se cumplan las metas de desarrollo de estos programas, más aparte todos los programas de infraestructura a nivel nacional, cuyos programas, por ejemplo, tuvieron una disminución importante, casi del 13%, y eso se supondría garantizaría por lo menos la creación de algunos empleos. Voy a mencionar solamente un caso. La empresa norteamericana Kansas City, el día de antier, mencionaba lo siguiente, que ella iba a retirar una importante cerca de 23 mil millones de dólares para inversión de sus proyectos de infraestructura para el tren Canadá-Estados Unidos-México con el acuerdo del TEMEC, y esos recursos los acaba de retirar hace dos días, que no los va a meter para la creación de o mejoramiento de la infraestructura que tiene Kansas City. Eso implica, por ejemplo, que no va a haber 200 mil empleos que se estimaba iban a haber por esta, solamente por la inversión de este tipo de empresas, ¿no? Y de eso no se ha dicho absolutamente nada. Y entonces, quítale 200 mil empleos, problemas en el manejo de los fondos, ya al momento de los retiros de parte de los trabajadores, un incremento constante de la inflación, un presupuesto que no está viendo, en realidad que no estamos creciendo lo que debemos de crecer para recuperar lo que no crecimos en 2020, pues eso te plantea un escenario muy difícil, por ejemplo, para los incrementos salariales. El auditorio se preguntaba, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con los incrementos salariales? Pues tiene que ver con la cartera, o en el caso, por ejemplo, los trabajadores gubernamentales, la cantidad de líquido de dinero líquido que se puede manejar, por ejemplo, para los distintos trabajadores en los incrementos salariales. En los hechos están siendo varios incrementos del 3.3%, 3.1%, cuando ya llevamos de la inflación en términos oficiales cerca del 4.5%, y que nosotros estamos calculando que ya hay una inflación del 7.5%, lo que implicaría una caída otra vez, retroceso en el poder adquisitivo de los salarios contractuales, ¿verdad?
Doctor, también lo que estamos observando es que hay muchos desastres naturales en todo el país, y recordará que estaba un fondo que era el fondo de desastres naturales, el Fonden, y hoy pues los gobernadores, los municipios se han declarado en emergencia porque los daños son incalculables. Recién observamos en el estado de Hidalgo las inundaciones en Tula, Tlahuelilpan, la zona del Valle del Mezquital, pero lo vemos también en Veracruz, lo vemos en las costas de Jalisco, lo vemos en Colima, en Nayarit, pues en todo el país, acá mismo en Ecatepec, en la zona del Cerro del Chiquihuite, pues son daños que van a necesitar recursos públicos, porque el gobierno en algunas dependencias, por ejemplo Conagua, maneja una póliza de seguro contra daños en la parte agrícola y también en la parte civil, pero las autoridades han dicho que esos seguros ya no están, cuando efectivamente ya los contrataron, son anualizados, pero hay la forma de aplicarlo. Ese es otro problema que nosotros observamos, pero el presupuesto no trae contemplado este rescate o para resarcir los fenómenos de los daños naturales que se han venido dando en las últimas semanas, doctor.
Así es, tienes toda la razón, Martín. Entonces, la disminución en los fondos, no solamente en el caso de desastres naturales, como bien señalas, en los fondos especiales para los estados, para emergencias, por ejemplo, sanitarias, se disminuyó. O sea, ya se da por hecho que se está terminando la pandemia, ¿no? Y varios de los estados estaban teniendo bastantes problemas para enfrentar el contagio, ¿no? Entonces, eso en el presupuesto, pues, es un problema que todavía se va a agravar, porque varios de los gobiernos, entre ellos el de Hidalgo, la propia Ciudad de México, con la lluvia de antier, tiene bastantes problemas, porque se vio afectada no solamente algunas zonas de infraestructura. El caso del aeropuerto tiene daños, y eso va a salir bastante caro, ¿no? Y, como bien dices tú, es de esos fondos que había para los seguros, los paseguros, para hacerle frente a eso, no se encuentran más. Aparte, la que no se pudo cobrar, que fueron los seguros, en el caso de los problemas que tuvimos en las plataformas petroleras, que recordarás tú, que Petróleos Mexicanos dijo que tenía problemas para la aplicación de los seguros por los accidentes en plataformas en el Golfo de México. Entonces, ese tipo de problemas, ¿de dónde vas a obtener los recursos? Si no los estás obteniendo por medio del crecimiento ni la generación de empleo, porque no se está generando en realidad, y el empleo que está generando es muy precario, pues vamos a tener problemas mucho más severos, porque todavía falta toda la racha invernal, y esa racha invernal, por lo menos hasta febrero del siguiente año, pues vamos a tener también otros fenómenos climatológicos, que eran los fondos que había para los seguros, por ejemplo, en el caso de cosechas, la Comisión Nacional del Agua, para el caso de los seguros, para la pérdida de cosechas por heladas, para el caso del limón, para el caso, por ejemplo, de la naranja y algunos de los cítricos, ya no están contemplados en este presupuesto. Y más aparte, en el caso de las inundaciones de algunas presas o zonas hídricas, ¿no? Donde se ve que posiblemente no haya condiciones para las islas. Solamente en la zona de Hidalgo se perdieron la posibilidad de cultivo de prácticamente el 20% de las hectáreas productivas. Eso implica la compra de insumos de alimentos o de importación de alimentos al exterior, y de dónde van a salir ese tipo de recursos por las secretarías correspondientes, ¿no?
Sí, y entonces se vuelve como una especie de círculo vicioso que pues hay desastres por un lado. No hay empleo, entonces no va a haber consumo y mayor pobreza para el año que entra, ¿no?
Así es. Y el otro es, no está contemplado, por ejemplo, la compra de vacunas para la influenza para la temporada que se adelantó un mes, hay que decirlo, que empezó a partir de octubre, por ejemplo, para el resurgimiento de la influenza, ¿no? y no tenemos para hacer frente a ello, ¿no? Los insumos hospitalarios no están en su capacidad, aunque se afirme de manera oficial que sí es así. Entonces, el ISSSTE, por ejemplo, tiene una insuficiencia de abasto de casi el de 36%. El IMSS, aquí tengo el dato, tiene una insuficiencia en la compra de bienes porque no se le han surtido de manera efectiva casi el 40% de los insumos. Uno puede preguntar a los trabajadores que han estado intentando reponer sus medicamentos, sobre todo los trabajadores que son de más de 40 años hasta los 65, 70 años, medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, medicamentos que tienen que ver con tratamientos oncológicos y otro tipo de padecimientos, no los han podido surtir, y sobre todo a nivel nacional, ¿no?
Doctor, bueno, pues lamentablemente tenemos que pasar a otros temas, doctor, pero como siempre vamos a transcribir sus comentarios y a publicarlos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí se quedan por el resto de la vida y muchos estudiantes los consultan y algunos pues se han basado en el portal para hacer sus tesis de titulación. Doctor, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a Martín y a ti, Lourdes, porque el esfuerzo y el trabajo que hacen en un espacio como Frecuencia Laboral.
Gracias, saludos a todo el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Me apoyé de sus hombros como un
cobre. Pues como dice la canción de Juan Luis Guerra, pues no hay insumos en los hospitales públicos, en el ISSSTE, ya desde mayo no hay reactivos para análisis clínicos. Entonces, los beneficiados son hospitales, o más bien es laboratorios privados. Hay uno que ya hasta se hizo famoso, todo el mundo te dice en el ISSSTE, no, pues vaya a estos laboratorios, son baratos, y ya, o sea, se acabó, no hay realmente reactivos, y ponen el letrero ahí, ¿no? Ahora ya se reactivaron algunos laboratorios, pero no todos. Y como muchos médicos se fueron, porque ya eran de la tercera edad, se fueron a su casa, no, pues propiamente en retiro, porque no están trabajando, no han contratado médicos que cubran esas plazas, Martín.
Sí, es importante resaltar porque pues la mayor parte de trabajadores pues acude al ISSSTE, acude al Seguro Social, y lamentablemente por el tema de la pandemia pues distrajeron recursos humanos y recursos materiales, pero olvidaron todas las enfermedades crónico-degenerativas, olvidaron esta parte de oncológica. Recién hemos estado insistiendo en el Seguro Social porque una esposa de un compañero le estaban haciendo quimioterapias en La Raza. Le dieron 2 semanas de quimioterapias y luego le dijeron, ¿sabe qué? Que tiene que irse ya 2 semanas a descansar a su casa, y le hablamos para que venga otra vez a las quimios. Ya cuando regresa le dicen, ¿qué cree? Que ahorita no hay camas, discúlpenos, y no tenemos estos materiales para poderle seguir haciendo el tratamiento. Si los puede comprar, bienvenida. Eso es lo que está pasando de manera permanente. Es el caso de Tula, de la inundación, a los pacientes con COVID los tenían en el área de urgencias porque ya no hay hospital, bueno, ya no hay cuartos de terapia intensiva para poderlos atender. Y así, la verdad que el esfuerzo que están haciendo los médicos, las enfermeras, hasta el personal administrativo, tenemos conocidos en el Seguro Social, por ejemplo, traumatólogos, ortopedistas, que los metieron al área para atender a personas con COVID, pero no era si querían, era a fuerzas. Y es uno de los problemas producto de la privatización de las pensiones en nuestro país, porque antes el Seguro Social recibía todos los dineros de los seguros, cesantía, nada más hay vejez, el de enfermedades, y todos los seguros, y de ahí el Seguro Social construía hospitales, contrataba médicos, tenía los insumos suficientes, pero le quitas ese dinero en la iniciativa de Zedillo, se lo mandas al capital financiero. Y hoy el capital financiero ha conseguido pues lo que jamás pudimos imaginarnos que iba a pasar. Por un lado, el capital comercial, la industrial, como lo acabas de mencionar, te explota tu fuerza de trabajo hasta que alcances la jubilación o pensión, y después ya entra el capital financiero a administrar tu dinero vitaliciamente.
A jinetear. La palabra correcta es jinetear.
Y aquí prometieron en México, cuando esa reforma, que iba a mejorar la atención médica para los trabajadores y sus familias. Y hoy queda al desnudo que nada de lo que prometieron ha pasado. Por eso es importante la participación de los trabajadores, los jubilados, para que empujemos a este tema de revisar la seguridad social. No puede ser posible que nosotros sigamos poniendo los muertos en los hospitales por falta de atención y los capital financiero, que son los banqueros a través de las Afores, estén haciendo los grandes negocios de
pues
su vida.
Pues este año nada más este año, ganancia, utilidad que nos cobran por comisión, aunque haya bajado y haya sido un buen logro que bajara la comisión, que fue un logro de este gobierno de López Obrador, pero se rieron, se murieron de risa, porque ellos, aún bajando la comisión, como aumenta el número de personas que tienen cuenta, y pues van a sacar más que el año pasado, van a sacar alrededor de 45 o 48 mil millones de pesos. Y los trabajadores no, los trabajadores en toda la historia de las Afores vamos a sacar un pesito por cada peso que pusimos en todos estos años. Y ahí está nuestro portal, lo publicamos, digamos, como nota principal. Pues es una burla esto, que pobre utilidad la de las Afores. Para eso, pues, ¿para qué queremos que existan? Realmente que regresen el dinero a las instituciones de seguridad social, porque hay que decir que las instituciones de seguridad social, como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, como el ISSSTE, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, las Fuerzas Armadas, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y todos los institutos de seguridad social de los estados, no son del gobierno. Y el gobierno maneja sus recursos como si fueran del gobierno, y no son del gobierno, son de la sociedad, de los trabajadores. En última instancia diríamos que son propiedad tripartita, gobierno, patrones y trabajadores. Porque pues hasta ahora no le han dado seguridad social a toda la población, como ya es un derecho humano y deben darlo. Está constreñido a los trabajadores con empleo, y porque aportamos para esa seguridad social, aportamos un recurso, no nos lo dan gratis. Como decía, el presidente mandó a 30 millones de personas a atenderse gratis en el Seguro Social, pero no están dando el recurso, y lo debe dar ese recurso de toda esa población que se está atendiendo. Está bien que les dé seguridad social, pero se están colgando del presupuesto que aportamos todos, y no es sostenible, lo tiene que dar el gobierno.
Lo que dice el doctor Lozano, claramente que en los últimos presupuestos que se han enviado al Congreso de la Unión no ha contemplado etiquetarle recursos para la compra de todos los insumos que se requieren en el sector salud, y tampoco le han metido recursos al tema de la seguridad social. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque es una obligación del Estado mexicano garantizar el tema de la seguridad social y la atención médica a todos los mexicanos. Y eso sí hay que ponerle mucha atención, porque lo que están etiquetando de recursos es para terminar este tema de las obras, el Tren Maya y algunos otros proyectos de infraestructura que no resuelven el problema que hoy en día se está dando, incluso la generación de empleos. Y sí es un tema que se va a tener que revisar. Y el otro es que pues sí, no se deja de pagar a los organismos financieros internacionales de esa deuda espantosa que se ha generado a lo largo de los años, principalmente los gobiernos neoliberales, pero que se siguen pagando puntualmente los intereses de esa deuda. Y ese dinero, si lo revisamos muy bien, porque todavía está el IPAFO a proa, el tema de la deuda pública, la deuda de los estados, hoy en día también Pemex, su deuda que tiene Pemex a través de todo el saqueo que hicieron a Pemex, ya está también dentro de la deuda pública, y hoy se está financiando Pemex de transferencias de recursos de los impuestos de todos los mexicanos. Sí es un problema grave, porque eso le sumas, chequemos el presupuesto, los programas sociales que se han implementado apenas alcanzan 150 mil millones de pesos. pero lo que se le paga cada año a los organismos financieros son más de 750 mil millones de pesos de puros intereses. Y eso es un tema que en cualquier país en el mundo no pudiera salir con esas cargas que se tienen, pero sí hay un derecho internacional para poderle hacerle frente y decir, oye, hay una causa de fuerza mayor producto de la pandemia, producto de la crisis financiera, y entonces suspender el tema del pago de la deuda pública hasta que no levantes tu economía. Y es un derecho internacional, es un tema de caso fortuito y causa de fuerza mayor, que en algunos países lo están implementando, incluso están planteando que se les cobre más impuestos a las grandes empresas multinacionales que están de depredadoras de fuerza de trabajo en todo el mundo, y sobre todo que están buscando las formas de cómo evadir los impuestos que están obligados a pagarlos. Y en México está pasando.
Claro, esto. Y sobre todo porque el gobierno mexicano se sometió a los dictados de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo transnacional de la Organización de las Naciones Unidas, pero bajo ese organismo estaba controlado por el que se sabe que creó el virus, que es Bill Gates. O sea, porque él financia, es el principal financiador junto con Estados Unidos. Y no solo creó el virus, creó el antivirus, y es el que lo está vendiendo a través de Pfizer. Entonces, hizo su negociazo igual que lo hizo con las computadoras, te crea el virus y te vende el antivirus. Entonces, ese tipo de personas deberían estar en la cárcel, no haciendo millones, y se han hecho más ricos. Pero bueno, en fin, realmente creo que de este problema no vamos a salir si el gobierno no convoca a la sociedad a buscar una solución de manera democrática. O sea, cada año hay más pobres, y el Coneval señala en su reporte más reciente, que empezó a promover en estos últimos días en su portal, que si bien en el segundo trimestre del año bajó o se contuvo un poco la pobreza laboral, aumentó en el periodo de un año, o sea, del año pasado a este, o sea, de manera global aumentó, aunque en el trimestre haya bajado un poquito, aumentó. Y sus datos son que el año pasado había 35.6% de trabajadores en pobreza laboral, que es bajo ingreso, más horas de trabajo, no tienen seguridad social, o sea, un empleo precario, y aumentó a 38.5%, es decir, va en incremento. Las entidades donde más se presentó este problema fueron Oaxaca, Guerrero y Nayarit. Ahí creció la pobreza laboral, o sea, como siempre, el sureste, Guerrero y Oaxaca tienen la peor parte, pero ahora se incluyó un estado del norte, que es Nayarit. Y los estados donde se bajó, se contuvo este problema de la pobreza laboral en el último trimestre fueron Hidalgo, pero no sé ahora con las lluvias, como seguramente va a crecer la pobreza laboral, Quintana Roo y Baja California. Entonces, pues el Coneval es el organismo que mide la pobreza y está siempre pendiente de eso, y bueno, pues ya está alertando. En el último año no hay pierde, aumentó la pobreza laboral. Y eso pues es lo que tenemos que ver los trabajadores. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
Con Star TV te damos la suscripción a cero pesos. Sí, suscripción cero pesos. Solo paga por anticipado 2 mensualidades en tarifa regular del paquete seleccionado. Y nosotros te damos la suscripción. ¿Qué esperas? Disfruta de películas, novelas, series y más. Contrata al 800-700-7827. Consulta los términos y condiciones en startvmexico.com.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
15 se perdieron y que el hilo para las cirugías se usó para abordar. Pues sí, es cierto, o sea, estamos muy mal en el tema de salud y de seguridad social. Bueno, el Coneval, que no les había dicho qué significa, es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, y pues ya nos está diciendo aguas, porque la pobreza está creciendo, la pobreza laboral, es decir, la pobreza de los trabajadores, porque también como aumentaron los precios, nuestro salario se contrae, se no alcanza realmente las zanahorias. 20 pesos el kilo, cuando habíamos visto eso realmente, de los últimos dos años para acá, sí han crecido muchísimo los precios. Bueno, pues nos vamos a ir a otro tema. Martín, nos estabas platicando que estuviste en una reunión internacional.
Sí, hubo un congreso, el tercer congreso global de industria, Global Union, que es un sindicato de los más grandes del mundo, y estamos afiliados ahí. Y lo interesante es que en este congreso pues se renovó la presidencia, la secretaría general, las vicepresidencias regionales, y sí, el tema de discusión es la problemática que enfrentan los trabajadores producto de la pandemia y la crisis financiera y económica que ya se venía arrastrando. Y algo que vi de manera constante la participación de los delegados es que las alianzas de las multinacionales con los gobiernos pues están tercerizando la fuerza de trabajo. Pues están buscando cómo ahorrar las empresas y voltean, y pues a los que descargan todas estas crisis es a los trabajadores. Pero ahí lo curioso, por ejemplo, escuché a los de Corea del Sur, donde se quejan de una empresa que es de capital estatal y participación privada también, se llama Samsung, y esta multinacional ya está en México. O sea, en Corea trae a golpes y a quitándole los derechos a los trabajadores. Y resulta que uno de los contratos más grandes de Dos Bocas, de la refinería, es para Samsung, para construir subestaciones eléctricas, la red de distribución de energía eléctrica y demás. Y en su país, pues prácticamente están golpeando de manera sistemática a los trabajadores. Pero así está Iberdrola, así están todas estas, Techint, que es otra de las empresas. Y entonces ahí lo que se planteó al final es un bloque de sindicatos para la solidaridad internacional y hacerle frente a estos embates de las alianzas de los gobiernos con las multinacionales, que al final también esas multinacionales son los que están ocupando nuestro dinero de las Afores para infraestructura, y así como los gobiernos. Entonces se concluyó el 14 y el 15 de septiembre este foro, interesante porque para América Latina la vicepresidencia recae en el senador Napoleón Gómez Urrutia, pero la suplencia está para el Sindicato Mexicano de Electricistas, va a estar nuestra compañera Mónica Jiménez Acosta, quien es la secretaria tesorera, y eso es una buena noticia para el ESME, porque van a poder tener esa suplencia de la vicepresidencia regional de América Latina y del Caribe. Y eso, pues, relevante. Y el otro es que nos invitaron a estar con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que estuvo en el marco del grito independencia y el desfile, y va a estar en lo que es la cumbre de la CELAC, de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, porque sí es un problema que se está agudizando la intervención de los países capitalistas en la región de América Latina. Ahora resulta que los Estados Unidos con sus aliados son los que dicen quiénes son democráticos y quién no. Resulta que en Cuba pues han vivido sobre el tema del bloqueo económico, pero escuchando al propio presidente, están ya vacunando a los niños. Tienen dos vacunas que crearon ellos con su propia investigación, porque sí están muy avanzados en el tema de la medicina, y no estamos observando que en Cuba haya tantos muertos por COVID como en México, una isla que se ha sido complicada. Estuvimos ahí, fue un mensaje importante. Al final, pues el tema de la solidaridad, porque los embates de la derecha, vi en los medios de comunicación tradicional los reportajes que hablaban sobre Cuba, diciendo que era una dictadura y que estaban asesinando a los niños, a las mujeres, que a todos los encarcelaban. O sea, una campaña de odio en contra de las autoridades de Cuba, porque sí tienen conciencia, levantan la voz y han venido luchando a lo largo de todos estos años.
Así es. Bueno, pues ojalá se desbloquee la isla. Tiene muchos años de bloqueo. Muchos lo critican que no ha progresado, lo cual No es tan cierto, ha progresado en algunos aspectos, pero pues con un bloqueo donde no puedes comerciar con nada, pues está muy difícil, ¿no? Donde no te llega, no te permiten comprar insumos ni vender tus productos, pues ya, pues sí, es una manera de no dejarte crecer. Y es a lo que se dedica Estados Unidos. O sea, la riqueza de Estados Unidos no nos la explicamos más que por cómo somete a los demás países con su ejército y con sus, pues principalmente con el ejército, ¿no? Y con sus medidas que antidemocráticas, y que usa el tema de los derechos humanos para invadir cuando ellos no aplican los derechos humanos, ¿no? Bueno, en fin, realmente el tema es amplio y pues sí, también nosotros nos pronunciamos por el desbloqueo, en favor, en apoyo al desbloqueo a Cuba y en solidaridad con ese pueblo que pues sí tiene sus problemas y su lucha también por la democracia, pues eso lo dijo Lenin, o sea, un pueblo no nunca se debe quedar callado, debe estar criticando a sus dirigentes, observándolos, vigilándolos. Y pues la crítica no debe ser con el afán destructor, pero sí para que también el pueblo participe y las dirigencias no se, ahora sí, no se duerman en sus laureles, ¿no? Porque luego se duermen en sus laureles y pues no reaccionan las dirigencias correctamente hasta que el mismo pueblo los está atizando. A ver, eso ni modo, pues así es parte de la de la realidad y eso es parte de la democracia, ¿no? La falta de crítica, lejos de ayudar, perjudica, y yo creo que pues no debería sorprendernos que en Cuba haya críticas. Qué bueno que la hay, qué bueno que la población sacuda a su gobierno. Pues aquí lo mismo hacemos, ¿no? Si no vas a protestar, pues pasa lo que está pasando en muchas partes, que los funcionarios menores cometen tropelías y nadie se entera, ¿no, Martín? Pues nos quedan unos minutitos ya para despedirnos, pero sí hay tiempo ahora de saludar a nuestro auditorio. Tenemos más información, pero ¿quién está? Ángel Hernández manda saludos, Rec Mac, Arcadio Velázquez, Freddy Romero, Javier Tyson Pérez, Trejo Bravo Cintia. Pues desde aquí les mandamos un saludo a todos los que nos han estado escuchando. Bueno, y otra nota que es interesante, precisamente tiene que ver con las Afores. El informe de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que se publica cada 3 meses y que es un informe que está obligada la CONSAR a entregar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, es decir, al Congreso de la Unión. Se publicó desde el 1 de septiembre y señala que nuestro dinero no se está usando como nos prometió Ernesto Zedillo y José Ángel Gurría, que era el secretario de Hacienda, cuando impulsaron este sistema que realmente se ha dedicado a jinetear nuestro dinero, porque lo invierte en lo que más le conviene, pero no nos rinde, ahora sí que no nos da rendimientos, y cuando hay pérdidas, ellos siguen cobrando su comisión y nos cargan la pérdida, nos la descuentan a los trabajadores de nuestro dinero que tenemos ahorrado. Pero en teoría iban a generar empleo, pero no han generado empleo porque están invirtiendo la mayor parte del dinero, casi el 95% de todo lo que tienen lo están invirtiendo en valores, en la bolsa de valores y en inversiones, pero de préstamos privados y al gobierno. El que principalmente tiene el dinero de las Afores es el gobierno, o sea, no importa quién ocupe el gobierno, el que lo ocupe. El gobierno tiene el 51% de todo el dinero en Afores. Es decir, como dos y medio billones de pesos, porque hay casi 5 billones de pesos en Afores. Luego, los privados nacionales. Luego, la renta variable internacional, que es de altísimo riesgo, ¿no? Luego, estructurados, que son inversiones de varios tipos que se conjuntan, pero también en valores, ¿no? O en inversiones financieras. Luego, otros activos. Y en fibras, que podríamos decir que es la única inversión
productiva,
que porque fibras quiere decir que invierten en construir inmuebles que se van a dar principalmente en renta, como los centros comerciales que rentan sus espacios. Pero también ahora se está invirtiendo en la fibra E, que son actividades productivas, más productivas, y nada más es el 2.3%. O sea, todo lo demás, el 97% está en valores y en inversiones financieras, y pues eso realmente genera poco empleo o casi nada de empleo, ¿no?
Y es increíble, ¿no? Porque la mayor parte de dinero está en deuda gubernamental, y cuando ves uno que tiene que tratar con funcionarios del gobierno, ningunean las obligaciones que tienen con los trabajadores, y de los trabajadores están sacando cuantiosas cantidades de dinero para financiar sus políticas públicas. Y hay que dejarlo muy claro, es dinero de los trabajadores.
Claro.
Y que hoy, pues, es una de las cosas que tenemos que revisar. El año que viene se celebrará la Convención Nacional Democrática, y uno de los puntos es el tema de las Afores, es el tema de cómo está estructurado, y la crisis que hoy está para los trabajadores producto del esquema que se impuso por parte de Ernesto Zedillo, que hoy viene a colación también con lo que acaba de explicar el doctor David Lozano, este tren del Kansas City, que fue privatizado también en la época de Zedillo, resulta que dice que no va a invertir y no va a generar los empleos en México que se establecieron, y le dieron una concesión de 99 años.
Ay, ya se parece a Porfirio Díaz, ¿no?
Y eso, pero son concesiones públicas que hay que revisarlo. Incluso el mismo tema de las pensiones y el tema de las Afores, la Organización Internacional del Trabajo, en su análisis que hizo, dicen, en ninguna parte del mundo donde privatizaron las pensiones cumplieron con lo que prometieron, que era mejorar las condiciones de vida de los pensionados y la atención médica para las familias. No cumplieron. Y recomienda regresar a los sistemas solidarios de pensiones, que es lo que estábamos explicando hace un momento, y esa es la posición que hemos venido manejando a lo largo de todos estos años. O sea, vamos a tener pensionados, como en este año ya hay pensionados de este esquema, pero resulta que esos 73,000 trabajadores, pues solamente el 10% tiene dinero para que les sigan administrando una pensión, los demás tienen que buscar subsidio del Estado mexicano. Entonces vas a tener pensionados miserables que no tienen para poder vivir ni la canasta básica y tampoco la atención médica adecuada. Ese es un grave problema también para todos los trabajadores de este país.
Así es. Bueno, pues podemos hablar mucho de este tema, pero ya es hora de irnos. Agradecemos que nos haya escuchado. Le mandamos un saludo a Carlos Guillén, que le toca venir la próxima semana y está grabando el programa en su casa. Para subirlo al portal, visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño Peregrino, muchas gracias en el apoyo a la transmisión por Facebook. Martín Esparza.
Nos vemos en la próxima, y que siga celebrando las fiestas patrias.
Bueno, vamos a comernos un chilito en nogada. Sí. Hasta la próxima. Ahora sí.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.